Voy a daros cuenta de los avances importantes que esta mañana hemos aprobado en Junta de Gobierno, sobre todo en los planes estratégicos para esta legislatura en materia de movilidad, de patrimonio y de mar menor. En materia de movilidad hemos aprobado ya los proyectos para la creación de los aparcamientos disuasorios, tanto en la zona oeste como en el casco urbano, con aparcamientos que suman más de 800 plazas, una capacidad para 800 plazas, algo más de 800. En concreto, estoy hablando de los aparcamientos de la plaza de Severo Ochoa, que contará con 120 plazas en la zona del Mandarache, como sabéis, que la obra está calculada en algo menos de 900.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. El otro aparcamiento, que llamamos el aparcamiento disuasorio oeste, está en la explanada del centro comercial de la Rambla y ese está preparado para 700 plazas. Su coste va a ser de 1,3 millones de euros y el plazo de ejecución de 6 meses. Por tanto, esperamos poder ponerlos en servicio en la segunda mitad del año que viene. Ambos tendrán espacios de sombra. Parte de esas pérgolas que van a dar sombra serán con energía fotovoltaica. Habrá puntos de carga para vehículos eléctricos, tendrán seguridad mediante el control de acceso con cámaras y, además, instalaremos aparcabicis inteligentes en los dos espacios, unas 20 plazas aproximadamente en cada uno de ellos. Se trata de espacios en los que cualquier usuario puede dejar la bicicleta que utilice para desplazarse entre el disuasorio y su lugar de trabajo y, además, también habrá espacios convencionales de aparcabicis. Ya sabéis que el objetivo es seguir fomentando la intermodalidad y que cualquier visitante o trabajador que venga de fuera del casco urbano, de cualquiera de los barrios, deje su vehículo particular, utilice la bicicleta, el patín, el transporte urbano o sencillamente pues, se pueda desplazar a pie. También estamos trabajando de forma paralela, como sabéis, en la interconexión de los carriles bici, sobre todo de los grandes núcleos de centros de trabajo y zonas comerciales. Vamos a realizar un trabajo especial también en materia de seguridad peatonal en los entornos de esos aparcamientos y en los itinerarios peatonales a partir de ellos. Lógicamente, también adaptando las frecuencias del transporte, el transporte urbano, a esas necesidades. Son infraestructuras, ambas, que no están improvisadas. Ambas se recogen en el plan de movilidad Cartago, que sabéis que es un plan estratégico que aprobamos. Ambas están incluidas en este proyecto estratégico, al igual que estaba incluido, y hemos aprobado hoy también el proyecto, la construcción del carril bici que une las localidades de Santa Ana y El Albujón, en algo más de 6 kilómetros de superficie, de longitud, y en este proyecto vamos a invertir 1,5 millones de euros, con un plazo de ejecución de 12 meses. Ese futuro carril bici discurrirá entre Santa Ana y El Albujón, pasando por Miranda, e irá también en gran parte de su recorrido en paralelo a la línea de árboles de la antigua carretera nacional 301, favoreciendo la sombra de los usuarios también, por los que vamos a habilitar también refugios climáticos en esa zona para que sea más atractivo, más amigable y de mejor uso. En el otro eje del Gobierno, que es la recuperación de nuestro patrimonio, hemos avanzado en el anteproyecto y, por tanto, ya en la segunda fase de la recuperación y rehabilitación de la Casa Rubio del Algar. A esta rehabilitación vamos a invertir algo más de 2 millones de euros. Como sabéis, ya se está ejecutando la primera fase en las cubiertas y en la fachada y ya hemos aprobado el proyecto de la segunda fase que culminaría toda esa reforma integral de un edificio que va a tener un uso social, un uso cultural en el Algar. Un bien de interés cultural que queríamos recuperar en este Gobierno y que ya tiene la financiación garantizada para ejecutarlo en todo su conjunto. De forma simultánea también a esta obra, hemos conseguido otros fondos. La Casa Rubio, si queréis luego alguna pregunta, es que tengo todo el desarrollo de todo lo que se va a hacer en la segunda fase, pero son 2 folios, si os parece, si tenéis luego más interés. Otra de las actuaciones en materia de patrimonio que hemos aprobado es el compromiso de gasto en el proyecto de presupuestos de 2024 para todos los créditos necesarios de restauración del mirador y del vallado del perímetro del jardín del huerto de Las Bolas, como sabéis, en la zona de Los Dolores, en la zona del Bohío, Polígono Santana, donde está este jardín del huerto de Las Bolas, que beneficia toda la población de esa zona. Vamos a invertir más de 650.000 euros tanto en la restauración del mirador como en todas las necesidades que tiene el jardín histórico. Fue declarado bien de interés cultural con categoría de monumento en el año 2005, constituye, por supuesto, uno de los principales atractivos patrimoniales de las villas construidas a principios del siglo XIX y va a tener esa finalidad consolidada, la que tiene ya, pero con mejores medios para la actividad recreativa, y social, cultural, lúdica en definitiva. También hemos aprobado tres nuevos proyectos que forman parte del programa de refuerzo del saneamiento en todo el entorno del Mar Menor. Tres obras que se suman a las nueve que ya estamos poniendo en marcha, del total de 21 proyectos subvencionados con financiación de fondos europeos para reforzar el saneamiento y evitar las escorrentías que llegan al Mar Menor en la zona del Carmolí, Playa Honda y Los Nietos. Estas actuaciones se corresponden a acciones que estamos llevando dentro del Ayuntamiento de mejora del saneamiento, renovación de la red y mejora de las estaciones de bombeo para evitar los vertidos a la cuenca vertiente del Mar Menor. El plazo de ejecución de estas obras será de 2 meses y el coste global asciende a más de 500.000 euros. En concreto, el proyecto del Carmolí, algo más de 90.000 euros, el de Playa Honda, 310.000 y el de Los Nietos, 131.000. El objetivo es que antes de que finalice este año estén en contratación la mitad de los proyectos para los que hemos conseguido financiación. Si son 21 proyectos, pues que 11 o 12 ya estén en contratación y muchos de ellos ejecutándose. Y por último, dentro de los asuntos destacados, también hemos traído a la Junta de Gobierno la aprobación de las bases para la instalación de las barras de los establecimientos de hostelería en la vía pública con motivo de las fiestas de Navidad, tanto en la tarde vieja como en la tarde buena. Bueno, tanto en la tarde buena como en la tarde vieja, el día 24 y el día 31. La propuesta hostelera, que está en auge, ya sabéis que la tarde buena y la tarde vieja pues cada vez crece más. Con ella damos respuesta también a las peticiones que nos han hecho los hosteleros. Hemos consensuado todas estas bases este año con ellos, dentro del convenio que tenemos con Ostecar, y seguiremos, lógicamente, avanzando en todas las actividades que presentaremos con motivo de la Navidad el día 5 de diciembre. Por decirles algunas novedades, pues las solicitudes pueden registrarse ya aquel hostelero que quiera poner sus barras desde mañana y hasta el próximo 11 de diciembre. En común acuerdo con los hosteleros hemos fijado que las barras podrán empezar a montarse desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y ese es el plazo, ese es el marco, ¿no?, de horario. Y además hemos acordado con ellos que no habrá música en las barras, pero sí que habrá conciertos en las zonas donde se instalen las barras, dentro de la programación gratuita que hace el Ayuntamiento de las actividades de Navidad y los diferentes emplazamientos que utiliza. Entonces, para que no haya tanto ruido y para que esté todo mucho más ordenado, en lugar de que cada uno ponga su música con sus altavoces, tendrán reclamos musicales, pero con escenarios y conciertos gratuitos en ese horario de 5 a 8 de la tarde. Es lo más destacado. Tenemos más cosas. Si tenéis alguna pregunta o algo más de interés, pues… No, el concierto lo hace el Ayuntamiento. Los conciertos los hace el Ayuntamiento. Lo que hemos acordado con ellos es que pidan permiso solamente para la instalación de las barras, puesto que la música la van a tener con el concierto. Se va a nutrir de la música del concierto. Sobre todo en las zonas que ya sabéis que es Plaza San Sebastián, Calle Honda, en toda esa zona que es tan compleja. Estoy refiriéndome a esas zonas donde normalmente pues, se celebra más la tarde buena y la tarde vieja y donde hemos preparado actividades de 5 a 8 de la tarde. Sí, hemos quedado en que la instalación de las barras implicará que los locales con la terraza autorizada o en proceso de renovación no podrán ocupar la zona de terraza con veladores. El mobiliario de terraza se podrá instalar a las 5 de la tarde o retirarlo con antelación si quiere poner barras. Entre los requisitos está no entorpecer el paso de peatones y que las barras no afecten a los clientes o a las plazas de aparcamiento y que tampoco se podrán instalar aparatos musicales, expendedores o recreativos. Y será obligatorio el uso de vasos desechables, porque la música la pone el Ayuntamiento en las zonas que están autorizadas y con la suspensión oportuna de ruidos que llevamos dentro de la programación de Navidad desde el 5 de diciembre hasta el 8 de enero. Sí. Sí, por ejemplo, otro que estamos trabajando, que no se lo puedo decir todavía porque no tenemos terrenos, pero estamos viendo cómo hacerlo y está bastante avanzado, es en Cabo de Palos, que sabéis que también se necesita. Sí, es una línea de trabajo dentro del plan estratégico de movilidad en la que cree firmemente este Gobierno, que es poder habilitar plazas, lógicamente de aparcamiento, y luego conexión, como he dicho, para desplazamientos, o bien a los centros de trabajo, o bien a los centros comerciales, a las zonas de ocio, sí. Va a haber más. Efectivamente, el otro que anunciamos es en Los Dolores, junto al cuartel de policía local. Ahí va a haber otras 200 plazas aproximadamente, con lo cual a las 820 que hemos anunciado habría que sumarle ya las 200 también de Los Dolores. Y si conseguimos también en breve aprobar la solución que nos han pedido tantas veces los vecinos y comerciantes, empresarios de Cabo de Palos, pues también habilitaríamos uno en Cabo de Palos que queremos llegar a este verano. No es así. Que nosotros tuvimos una reunión donde ya explicamos el proyecto allí en Cabo de Palos a todos los vecinos, vinieron los representantes de diferentes colectivos, asociaciones, empresarios. El propio arquitecto, ingeniero, explicó de qué iba el proyecto. No utilizamos ningún material que no esté ya allí en esa zona. Realmente es una actuación muy sostenible. Se ordena ese espacio, se embellece y se le da un uso. Pero no se utiliza ningún material ni nos excedemos en nada de lo que plantean esas asociaciones, ¿no? Se va a hacer con todas las garantías. Los vecinos lo saben y todos están de acuerdo. Creo que esa es la excepción. Entiéndame, la excepción no puede ser la norma, ¿no? Es la excepción. Y el resto de vecinos están encantados. Lo que sí queremos ver con los vecinos es que tendremos una reunión pronto porque la presidenta de la asociación, Ana Ruiz, y el responsable de los empresarios, José Enrique, nos han pedido una reunión, porque sí que han pedido otras cosas, para abordar con el concejal de litoral, con Gonzalo, que es también el concejal de distrito, y la concejal de fondos europeos y, bueno, parte del servicio también de infraestructuras. Son todas las actuaciones que queremos hacer ahí. Porque estamos trabajando, como digo, en el carril bici, que será, este no está ya inmediato, pero un carril bici que sabéis que era como un reto para conectar el que ya habíamos hecho en La Manga con Cabo de Palos. Los aparcamientos disuasorios, las reformas que ellos han pedido, tanto de tener conocimiento, tanto en la zona de la Bocana de Palos, que es donde usted lo plantea, como una actuación que vamos a hacer también de fondos europeos de 40.000 euros, que también están de acuerdo en la parte del muelle, pero en la zona del lateral del Miramar. Pues todas esas actuaciones las conocen el Palmeral también, que saben que tenemos el proyecto, que se va a hacer con financiación de la comunidad autónoma de la Dirección General de Calidad y Competitividad Turística. Pues todas estas acciones que van a ser muchas, en la zona de Cabo de Palos, hemos quedado con los vecinos que se las vamos a explicar en una reunión que pretendo agendar pronto, de tarde, una reunión de la tarde para explicar todos los proyectos y ahí marcar junto a los vecinos el calendario y los tiempos, ¿no? Para que esas obras, lógicamente, pues se hagan cuando menos molestias provoquen a los vecinos y con todas las garantías y con el visto bueno. Queremos hacerlo consensuado con ellos. Así que creo que es una excepción. Esa queja es una excepción. El resto están contentos con las actuaciones. Lo que sí que quieren es tener la máxima información y que se acompasen las medidas. Si vamos a quitar algún aparcamiento de una zona, pues que esa actuación se haga cuando se habilite el aparcamiento disuasorio, porque ya bastante mal está el tema del aparcamiento como para actuar en una zona sin haber dado una respuesta a ese problema. Y en esa línea estamos consensuándolo todo. Es que hablé con ellos ayer, entonces lo tengo fresco. Sí, el 2% cultural. Hemos aprobado en la Junta de Gobierno la partida municipal que tiene que ir en el presupuesto para la dirección de obra del anfiteatro. Se lo voy a decir un momento, ¿eh? partida exacta no la tengo, o sea, la tengo aquí, pero tengo que buscarte. Aquí está. Hemos aprobado. Ay, no, este, espérate que esto es el huerto de las bolas. Espera. Pues es que lo que tengo que encontrarla. ¿Solo sabe Lalo? Algo más de 200.000 euros, que es la parte. Te lo doy ahora, Eva. A ver si lo encuentro en todas las propuestas. Es algo más de 200.000 euros, que es la aportación municipal dentro de la financiación del 2% cultural para el anfiteatro. Creo que sí que era algo más de 200.000 euros, pero no lo encuentro. Es un compromiso de gasto realmente para el presupuesto de 2024, que hemos aprobado en Junta de Gobierno para poder recibir también los fondos. Mientras que lo busco, ¿tenéis alguna pregunta más? Sí. He dicho meses de ejecución de ambos. ¿Qué he dicho? ¿Cuánto? Ah, gracias, Ruth. En el año 2024, 75.000 euros. En el 2025, ah, vale, el total, 293.999 euros en tres años, 24, 25 y 26, para cumplir la aportación municipal de el 2% cultural. Y en concreto, este dinero, los 293.000, van para el contrato de redacción del proyecto y la dirección de la obra. Gracias. ¿Más cosica? No tengo ninguna novedad. No, hay información permanente. Como les dije, hay un equipo técnico que se ha desplazado del Ministerio aquí, al centro de acogida, y al centro de emergencia y acogida. Y ese equipo que está de técnicos del Ministerio con la ONG está facilitando información prácticamente a diario de cómo se desarrolla el día a día dentro del dispositivo. No hay, en principio, ahora mismo, nada reseñable que nos hayan comunicado, ni ninguna novedad. Yo le envié la carta al nuevo responsable de la cartera de migraciones para que nos respondiera, porque como ha cambiado de ministro, como saben, fue el lunes cuando conocí después de los nombramientos. Ah, no, claro. Primero mandé la carta al ministro Escrivá y a la ministra Robles. Y una vez que cambiaron, le he vuelto a mandar la carta tanto al nuevo ministro, por ejemplo, de Justicia, Presidencia y Justicia, para la Ciudad de la Justicia, como al nuevo nombramiento de Migraciones para que nos dé las garantías por escrito. Pero no tengo ninguna novedad. Sí, pues una de las prioridades, por supuesto, que va a ir en el presupuesto es el cine central. También conocen otra que la anunció el consejero de Educación hace unos días, que es la Casa del Niño, comienzo de obra 2024, finalización de obra de la Casa del Niño 2025. Y en el cine central viene la partida necesaria también para comenzar la ejecución del proyecto. Aquí debo recordarles que no se ha podido comenzar antes, lejos de lo que dicen algunos partidos de la oposición, no se ha podido comenzar antes porque se ha recurrido cada fase del procedimiento del concurso de ideas y de la redacción del proyecto. Hubo otro recurso y la semana pasada me comentaron desde la consejería que ya les habían comentado que estaba próxima la resolución, ¿no? Porque ya habían ido a declarar algunos funcionarios de la consejería, se ha terminado el procedimiento en cuanto a los testigos que han llamado para el recurso y lo que espero es que se dejen de poner ya denuncias, recursos que obstaculizan la ejecución del cine central. No es una decisión política, no es una decisión de que no haya presupuesto, es como sabéis, en la administración pública pues estamos a veces sometidos a esto que por ley está permitido que cualquiera de los que se ha quedado, segundos, terceros o cuartos, puedan recurrir y aportar, y bueno, pues hacer alusión a algún planteamiento que consideran que ha sido en ese momento irregular o lo que sea, y estamos esperando a que se resuelva ese recurso que ha sido el último que se presentó sobre el concurso y la ejecución del proyecto del Cine Central. En concreto fue el segundo ganador del concurso el que volvió a interponer una denuncia, un recurso. Entonces, en cuanto se resuelva el tema judicial, pues podremos avanzar en la ejecución del Cine Central. Y le agradezco, la verdad, la pregunta, porque muchos vecinos no saben esto, ¿eh? Muchas veces me pregunta la gente, oye, ¿por qué no se incorpora el Cine Central en el presupuesto de la comunidad autónoma y por qué no le dais mayor agilidad y por qué si presentasteis el proyecto no se está ejecutando ya? Pues este es el motivo, el recurso. A ver, este tema es un tema entre los propietarios y los vecinos, como sabéis. Ellos tienen permisos de camping. La propiedad me consta, porque he hablado con la propiedad nueva y agradezco esa voluntad, me consta que la propiedad está en conversación con cada uno de los vecinos o sus representantes legales, porque está dispuesta a estudiar, ¿no?, caso a caso, la situación de cada uno de ellos, ¿no? Hay muchos que han recogido ya sus cosas y se han ido, hay otros que han pedido un poquito más de tiempo porque en el fondo reconocen que no tienen permiso para tener una vivienda, lo que tienen es un contrato de usuario de camping. Bueno, la propiedad parece que no lo quiere hacer mal con ellos y es flexible para dejarles tiempo mientras que buscan una solución o otra salida. Están de momento entre ellos. Yo lo que le he pedido, por supuesto, a la propiedad es que las medidas que tome pues sean flexibles, que analice, que haya información permanente, que analice esos casos y que en cualquier situación que se pueda generar de necesidad a cualquiera de las familias que están allí, que creo que no son más a lo mejor de 5 o 6, pues que lógicamente desde el ayuntamiento les apoyaremos si necesitan que servicios sociales les apoye de manera puntual, ¿no?, en algún momento. Pero la propiedad no lo quiere hacer mal, me dicen, no lo quiere hacer rápido, quieren abordar, ¿no?, el caso a caso con cada usuario del camping y, bueno, en esa línea están, pero ya sabéis que se excede al ayuntamiento, ¿no? No es un asunto del ayuntamiento, lamentablemente, no es un asunto del ayuntamiento. Los usuarios que están allí tienen un contrato de usuarios de camping, no de propietarios de viviendas dentro del camping. Y es una cuestión que tienen que aclarar con la propiedad, o si quieren denunciar, pues tendrán que denunciar. Pero es una vía en la que nosotros poco o nada podemos hacer, salvo lo que vamos a hacer, que actuaríamos en cualquier caso, que es cualquier familia en situación vulnerable o de necesidad, pues lógicamente para eso estamos desde el ayuntamiento y nuestros servicios sociales.